desde los confines del espacio-tiempo,
subidos arriba del DeLorean
y guiados por Chulu desde su templo,
atravesamos puertas estelares,
luchando contra aliens y depredadores,
derrotando a Thanos y al mismo Ares,
solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech,
llama a tus amigos rebeldes
e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
Hola y bienvenidos a un nuevo programa especial de Monjes Fanáticos, a un nuevo temporada, la cuarta ya temporada. Y esta vez vamos a hablar de el gran Jean-Luc Picard, o mejor dicho, el actor Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart.
¿Cómo está? Patrick Stewart. Bien, aquí estamos. ¿Cómo está, Dragón?
Bien, bien, aquí estamos empezando con ánimo y optimismo esta temporada 2020. La cuarta de Monjes Fanáticos.
Vamos a partir en esta nueva temporada dándoles las gracias a todos quienes nos insistieron y nos apuraron un poquitito para volver porque íbamos a tomarnos el mes entero, pero finalmente, gracias a sus mensajes, a sus espaldarazos, ánimos, pedirnos nuevos episodios, lo adelantamos un poquitito. Y qué mejor que partir esta temporada con Sir Patrick Stewart. ¿Y por qué lo elegimos a él?
Bueno, como bien sabe la gran mayoría de los fanáticos que nos siguen, pronto, más bien a fines de este mes, Amazon Prime va a estrenar la serie, en este caso coproducida por CBS, de Star Trek Picard, enfocada en el personaje de Jean-Luc Picard, es decir, este capitán que toma el relevo de la saga Star Trek por ahí por los años 90, y que bueno, también hicimos un episodio de Monjes Fanáticos dedicado a esto de la nueva generación.
Sí, para todos los triquis hicimos una revisión. Tenemos también de la generación clásica, pero en este caso Jean-Luc Picard es de Star Trek The Next Generation. Para algunos incluso la mejor de todas las
Star Trek. La mejor versión de las Star Trek. Sí, hay una discusión ahí, pero eso, bueno, es materia de otro tema.
Es cuestión de gusto. Yo creo que tenemos capitanes, historias para elegir.
De sobra, sí. Es verdad.
Y a partir capitanes de los últimos dos años, la saga de Star Trek ha tomado un nuevo rejuvenecer, pero bastante interesante. Hicimos una revisión también de lo que fue Star Trek Discovery en su minuto.
Claro.
Y dentro de esta misma gama, que además avisan que vienen nuevas sorpresas,
sí.
O sea, vienen nuevas series, incluso una posible serie animada de Star Trek. Pero todavía está ahí en los rumores.
Sí, exacto, sí.
Y se confirma esta nueva serie llamada Picard.
Picard. Enfocada en lo que pasó 20 años después del retiro, o 30 años me parece aquí, del retiro de lo que es Jean-Luc Picard. Quien, para quienes no sepan, una vez que terminó The New Generation, Jean-Luc Picard dejó el servicio activo de la Discovery, no mentira, de la Enterprise.
The Enterprise.
Y pasó a ser almirante de la flota. Pero como almirante se retiró, y eso es algo que no sabíamos, y nos dan a conocer en esta serie. Así que ahí vamos a tener revelaciones de por qué se retiró el almirante Jean-Luc.
Pero para todos quienes nos están escuchando, todavía no te adelantes, porque antes de entrar a Picard, quisimos saber quién era este
gran
Sir
actor
Patrick Stewart.
Británico, así es.
Shakespeareano.
Sí, nacido el 13 de julio de 1940 en Inglaterra, que tiene una gran carrera y que lo que podríamos decir es como adelanto, así como una especie de spoiler de este propio episodio, es que gracias a esa participación en Star Trek adquirió gran popularidad y conoció la fama y la fortuna, como en propias palabras de él. Pero como bien decías tú, Jovito, es un actor shakespeareano de la obra, del teatro mismo, y que ha pasado por grandes tablones y ha hecho grandes obras de teatro también. Vamos a conocer un poquito más de su vida, ¿te parece?
Vamos a conocer un poco más de su vida. Saludamos a Fabián Vallejos, que nos dice hola, y a Felipe Tapia, que nos señala Old Man Picard.
Ah,
en una
o
referencia
menos
a su participación de Logan.
También.
Pero antes, para que quien todavía no reconoce a Jean-Luc Picard, que deben ser pocos, pero no, estimados sí fanáticos, si tú no lo reconoces, les vamos a dar la clave. Es el capitán pelado de la serie de Star Trek. El ahí ya saben que...
Peludito.
No. Pelado totalmente.
Pelado, pelado.
Y esa es una de sus características, porque sí, él quedó alopésico, esto es uno de los datos, quedó alopésico a los 19 años de edad, uh-huh, por un tema, una enfermedad, y obviamente lo hizo perder el cabello
en gran
parte de su cabellera, y obviamente lo optó por mantener después sin pelo.
Es un look...
¿Y tú sabías que aquí hay una curiosidad? ¿Tú Cuente. Sabes cómo se vendían los castings para tanto para el teatro como para el cine?
¿Con Grecia?
No.
¿Cómo lo hacía?
El actor, que era un 2x1.
Ya.
Sin pelo era uno. Y con peluca, y que podía usarla cualquiera, era otro actor.
Es cierto.
Qué economía para un director.
Claro, lo podía sacar en un doble papel, ¿ven? Ahí estaba contento ya con ese casting, ese 2x1.
Su vida no fue fácil. Viene de una familia donde hubo un poco de tema de violencia intrafamiliar bastante fuerte, y de hecho él trabajó desde pequeño. Incluso sus primeras puestas en escena fueron a temprana edad en las presentaciones escolares típicas.
Del colegio.
De 9, sí. 12 años, donde se presentó. Y entra en la escuela moderna secundaria, donde empieza sus primeros estudios de arte dramático. O sea, él desde el principio
le gustaba,
estaba cercano ahí al tema de las tablas.
Sí.
Dice que lo más grande que fue verse ahí, seguir en el tema del teatro, y uno de sus profesores, cuando lo vio actuar, le dijo, tú deberías vivir de eso.
Sí, es interesante, pues es como los guías, son esas personas que te influyen en alguna etapa en particular de tu vida.
En un punto crucial.
Exacto, y que te alientan a seguir aquello que está bien tu vocación, y que puede que, por lo bien que dices tú, por ejemplo, aquí mencionábamos lo que tú habías dicho de la dificultad que tenía, es que a los 16 años vendía muebles. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de dificultades, tú dices, pucha, yo voy a ser pobre, no tengo muchas oportunidades como el resto de las personas. Y aparece este tipo de gente que te impulsa a hacer una vocación que a la larga te va a permitir ser famoso y te va a permitir llegar mucho más lejos de lo que tú quizás hubiese llegado vendiendo muebles.
Claro, de hecho su escolaridad fue bien básica. Tuvo que abandonar en esos años que tú señalabas el colegio, pero siguió trabajando en obras de teatro local, que tú sabes que obviamente no generan muchos recursos,
no,
sino que
nada.
Les pagan un pequeño...
Una donación
más, claro, que nada de pequeñas presentaciones
voluntaria,
que hacían,
sí,
a
voluntaria,
la comunidad, digamos.
Sí.
Y esto lo llevó también a trabajar de reportero. Y trabajó por algunos años de reportero hasta que fue sorprendido, porque este era un picarón. Era un peladito picarón.
Como
aquí todavía
pelado.
Tenía como buen pelado.
Como buen pelado picarón. Sí, dale.
Lo pillaron que, para poder optimizar sus ensayos de teatro, se puso a trabajar de reportero.
Ya.
Pero no buscaba noticias.
Él mismo se la...
La inventaba.
Inventaba. Sí,
hasta
me lo imaginé.
Hasta que fue descubierto que inventaba las noticias para poder, obviamente, entregar su trabajo. Y ese tiempo lo ocupaba él para seguir practicando en las tablas. Un gran fanático, desde esa edad incluso, de la obra
desde
de Shakespeare.
Chico, sí.
Hamlet, el Rey Lear, Macbeth, que luego lo llevarán por ese camino.
De hecho, se une a la compañía Royal Shakespeare Company en 1966. Y a la Royal National Theater a principios de los 80, haciendo teatro ahí. Obviamente que lamentablemente, como muchas partes del mundo, el teatro no es algo que te impulse ni te haga conocido a nivel masivo, ¿eh?
Claro.
Así que, bueno, y en su primer papel, él fue más conocido, el más conocido que tuvo dentro de las
principios
tablas,
de los
supuesto.
Años 80, una película que clásico de la ciencia ficción,
claro,
se fue en nueva versión, pero él participó,
claro,
también
en el personaje de Garnet Halleck en la versión de 1984 de Duna.
De David Lynch.
De David Lynch, sí.
Sí. Lamentablemente, en el corte que dieron en el cine por muchos años, la participación de Patrick Stewart como Gurney Halleck, un asesor del protagonista Paul Atreides, que sale, le enseña algunas artes de combate también, muy importante en la novela. Lamentablemente, para el metraje de la cinta fue recortado y sus apariciones quedaron bien mínimas. Lo cual, años posteriores, cuando se emitió, cuando la Fox vuelve a tomar esta película y la emite para la televisión,
y le da escena,
restituye extendida, metraje.
Qué bueno.
Porque encuentran,
sí,
que en la revisión, ahí hay que también un visionario que descubrió que habían pedazos cortados
que eran
necesarios.
Sí, sí,
una obra cumbre de la ciencia ficción y todo de esa época.
No, y es porque Duna también, como que al principio, lo que bien dices tú, el primer metraje da a entender de que era muy... densa la película.
Sí.
No se entendía bien a dónde iba la trama. Entonces, por eso también yo creo que esa revisión que hubo. Y que le benefició a Patrick Stewart.
¿Sí?
En ese tiempo ya también ya tenía algo de fama ya.
Sí, había salido en series, había alcanzado bastante fama en las tablas, en el circuito teatral de Gran Bretaña, principalmente de Inglaterra, y empieza a probar suerte. Una de esas probadas de suerte es en 1987 se va a probar para una serie que quería renovar su staff después de haber tenido hace más de 10 años una serie madre que era Viaje a las Estrellas.
En resumen, espacio, querían
la frontera final.
Querían PLR para William Shatner.
No, es que esta era una nueva generación. Por eso el creador de Star Trek, Gene Roddenberry quería renovarlo y en cierta forma, cuando hemos conversado un poco de Star Trek, quiso inicialmente contactar a la primera generación de Star Trek.
Como para ser un testigo.
Pero ahí tuvo algunas complicaciones de llegar a acuerdo y todo. Y ante la duda de esto, Gene Roddenberry no se complicó y dijo, mira, esta historia es en un universo donde pueden haber muchas tripulaciones, muchos viajes.
Claro.
Y hecho, cada es un planeta futuro que explotar.
Inmediatamente posterior de eso, o sea, es como, si no me equivoco, son 20 o 30 años. No menos, tengo el dato.
Menos, sí.
Porque es, claro, porque de hecho ocurre, se topan después.
Creo que son no más de 10 años los viajes originales de William Shatner como
James Tiberius Kirk
y Spock, Leonard Nimoy,
claro.
Zapatos bien complicados de llenar. Pero, como les comentaba, esta serie fue muy bien recibida e incluso tiene más temporadas que la saga original.
Sí, exactamente. Por el éxito que tuvo. Porque ya venía un éxito de los Trekkies arrastrándose porque, recordemos bien, que Star Trek la original no tuvo un éxito en la primera temporada, sino que fue en estas repeticiones, donde empezó a ganar popularidad. Y ahí es donde la serie tuvo un segundo empuje, más temporadas. Y ahora, Sir Patrick Stewart, en este caso, no quería este papel, no estaba convencido, no era como de los grandes actores que rehuían un poquito de la televisión, de encontraban que era de poca monta y en realidad no estaba ni siquiera muy en confianza con sus compañeros en los primeros episodios.
Claro, lo convencieron con dos motivos. Uno es, dicen que Gene Roddenberry le explicó todo el trasfondo del personaje. Porque él obviamente tenía que actuar cada capítulo y nos iban contando a cortitos plazos historia más completa del personaje.
Desarrollando el personaje.
Entonces obviamente el personaje en un inicio no venía con toda una carga dramática completa. Pero dicen que cuando él tuvo dudas, Gene Roddenberry le contó las líneas generales de que Picard era un hombre político, un hombre inteligente, un amante de la paz, pero que sabía actuar en la guerra. Y le entró algunos datitos fundamentales de la vida del capitán, digamos.
Y del contexto de
Cómo se había vuelto capitán. Y del contexto de Star Trek. Sí. Y ahí por ahí lo empezó a acercar. Y dicen que además los guionistas aprovecharon todo este talento innato que tenía Shakespeareano. Sí.
Y le pidieron ayuda.
Y la olo cubierta, ahí está la gran clave.
Sí.
Muchas de las adaptaciones de la olo cubierta que servían en algunos casos para llevar una historia completa de un capítulo o en algunos casos solo para rellenar un poquito y todo, para hacerlo más o menos, llevaban a que él pudiera, estando en el espacio, siendo un capitán de una nave espacial, interpretar a Rietito una historia de Shakespeare.
Más profunda,
él, sí. Nombra mucho a Shakespeare durante...
Es que tiene muchos episodios donde interpreta un personaje shakespeariano o un cuento, incluso cuentos de...
O hace estos soliloquios.
Exactamente.
Estos monólogos.
Sí. Incluso cuentos de Arthur Conan Doyle también interpreta, sí. Él también alude de que es un fanático, estoy hablando de Jean-Luc, de las historias de... En este caso de Sherlock Holmes. Entonces, aprovechan los guionistas de este tema y tratan de sacarle partido al actor por su conocimiento. Y ahí es donde se hace gran amigo de otro del productor, de este caso de su número uno.
Sí, Jonathan Riker.
Que también actuó como productor de la serie.
Sí, y dirigió algunos episodios en las últimas temporadas.
Exactamente.
Y las películas.
También.
Jonathan Riker es bastante importante dentro de la saga de Star Trek.
Y él es también uno que lo termina de convencer dentro del casting porque los restos de los actores que acompañaban a Patrick Stewart no estaban muy contentos con la elección porque veían a Patrick como un actor que se creía mucho más prepotente, más sabiondo, mucho más...
Era el técnico de partida, no norteamericano.
Claro, entonces lo miraba muy despectivamente y él a su vez se burlaba un poco pensando de que sus compañeros no eran más que actorcillos de segunda. Pero fue esta relación precisamente con Jonathan... se me olvidó.
Jonathan Frakes.
Claro.
Sí, Riker, el personaje.
Claro.
Y se hizo amigo también de Brennan Spinner.
Claro, y ahí es donde empezaron a unirse un poco, a compartir, y finalmente se convirtieron en grandes amigos de toda la tripulación. Y de hecho, ahí es donde empieza a soltarse Patrick Stewart ya en la segunda temporada, donde lo vemos más suelto, más confiado, como más embuido en el personaje, pero también más, más tranquilo. Antes era muy serio, muy de cumplir su libreto, su esquema, y para de contar.
Volviendo a la vida de Patrick Stewart, se casó en el año 64, se casó en el año 66 con quien conocería en el año 64, Sheila Falconer, que sería la madre de sus dos hijos, Daniel Freedom Stewart y Sophie Alexandra Stewart. Luego de eso se separaría y se casaría con una productora de Star Trek que también conoció ahí en ese...
De la saga que seguiría posterior a la nueva generación, que es Voyager.
Sí, con Wendy News. Y luego se volvería a casar ya en el 2013...
Volvemos con lo de Pelado Picarón.
El Pelado Picarón. Con Sunny Ozell, una compositora que ya la conoce en su apogeo más de vida, más tranquilo, ya con su grande éxito. Y los casa nada menos que...
¿Quién?
Otro Sir.
¿Sí?
Conocidísimo.
¿Mackel?
Ian McKellen.
Ian McKellen. Magneto, por si no lo ha dado.
Gandalf.
Gandalf también.
Gran personaje. Sí. Actuaron juntos en una obra y se hicieron inseparables. De hecho, protagonizaron un beso
en honor a la obra
y a la amistad que tenían, sí. Y todo. Así que
sí,
son muy amigos y salen muchas fotos de ellos juntos loqueando, haciendo locuras, tomándose en brazos compartiendo con la señora de Patrick Stewart, sí. Ian McKellen.
Sí, recordemos que Ian McKellen es gay. Entonces, gay, abiertamente declarado. Entonces, por eso su apoyo también de Patrick Stewart en esa amistad,
sí, por supuesto.
Es súper importante.
Dentro también de las curiosidades que tenemos, en una entrevista Patrick Stewart, cuando se le pregunta, ya había logrado el éxito de Star Trek, participando hasta el año 94 en la serie, luego en las películas Star Trek Generation, Star Trek First Contact en el año 96, Insurrection en el año 98 y Nemesis en el año 2002. Tuvo por varios años ligado a la franquicia. Ahí se superpone un poquitito su personaje con el siguiente que lo va a catapultar. Así como cuando conversábamos de Richard Dean Anderson, de que cuando tú logras un personaje...
Lamentablemente te encasillan.
Espectacular, te encasillan. Pero si lograste un personaje que trasciende toda esta cultura pop, trasciende la historia... Tú ya tienes un gran logro como actor. Pero si logras dos, imagínate.
Sería
Sir Patrick tremendo. También lo hizo.
Sí.
Que sería Charles Xavier, claro. El profesor X. Pero ya vamos a entrar en esa historia. La frase que se le atribuye es: jamás pensaría formar parte de un mundo donde conocí la celebridad, la fama y el éxito financiero. Siempre había estado ligado al teatro. Star Trek le permite esta fama.
Claro, es un poquito esta de apertura del mundo que comentábamos al principio, de cambiar de las tablas, que en todas partes es lo mismo. Muchos actores, sobre todo por ejemplo aquí en Chile, también se ha dado de que una vez que entran al mundo de las teleseries y todo, se hacen más populares, más conocidos y cambia su estatus financiero.
Incluso se señala, por ejemplo, cuando dice, y además conocer a un grupo humano que quizás en otras circunstancias jamás habría conocido.
Claro,
nombrando un poquitito de que el resto de los actores no estaban ligados al mundo de las tablas y del teatro, que no. Es donde Sir Patrick concede también gran parte de su talento porque ha ganado muchos premios ahí.
Sí, lo que hablaba un poco de que al principio menospreciaba esto de la gente que trabajaba en televisión y que al final, luego de tantas temporadas trabajando junto con ellos, logró conocer y cambiar su opinión respecto a sus colegas también, de actorales, en este caso de la TV.
Y luego Jean-Luc Picard, que todavía es famoso porque ahora es el de los memes de Star Trek.
Uy, sí.
Es quien tiene más memes de dentro de la saga de Star Trek.
Es que increíble la cantidad de multifacetas, sí, la cantidad de caras que he puesto para Jean-Luc así haciendo
el meme. Pelado Picard.
Sí, el facepalm clásico lo inició él. Así que ya saben. Bueno, ¿y te parece que vayamos contando un poquito más
personaje.
Claro, exactamente, de su personaje, del capitán Jean-Luc Picard, quien hereda la Enterprise D de manos de la flota estelar,
¿sí?
Y a partir de ahí se hace cargo y genera estas aventuras que por largas 8 temporadas, ¿no?
Sí, del año 87 al 94.
Claro, así que no es poco, aparte sin contar las películas, sí, que llegarían hasta el 2002.
Hasta el 2012.
Así que... Sí. ¿Qué te parece si partimos? A ver.
Jean-Luc Picard, capitán del USS Enterprise.
El D.
Primero la D. Esa es la versión que
esa
tenía.
Esa es la nave que dura re poco.
Dura unas cuantas temporadas y después...
No, menos. Sí, creo que la primera temporada terminan matando.
Y cambian a la E, que es una nueva versión, claro, de la Enterprise.
Que es la nave insignia y... Que una, es una misión, por la que no sepa, es una misión de exploración. Es una nave de clase galaxia, de las más grandes, equipadas con todo tipo de elementos para viajes de largo duración. Con equipo científico, equipo de investigación, algo de equipo de paramilitar, porque en realidad en este caso la Federación, si bien es un ente bien militarizado, por cómo se ve en estructura, no es una milicia como tal. Pero también ha tenido guerra y también ha tenido enfrentamientos, así que tiene un poquito de todo. Y es esta clase Galaxy, esta nave clase Galaxy, es la mejor preparada y es como quien le pasa su Mercedes full equipo o su Ferrari ahí para
siguiendo trabajar las directrices de la Federación Galáctica.
Exactamente.
Obviamente no intervenir con nuevas civilizaciones que todavía no conocen, el viaje al espacio.
Exacto.
Eso principalmente.
El viaje Warp.
Sí. Esa es la primera como directriz, en tratar de no intervenir. Que a la larga, igual como las leyes de la robótica, de repente hay que
discernir si vale o no.
Sí, que si vale más
la vida o...
Sí, esa norma o no. En la historia de este capitán Jean-Luc Picard, es hijo de Maurice e Yvette Picard. Nació en La Barre, Francia. Curiosamente, el mismo día que Sir Patrick, el 13 de julio, pero del año 2305.
Sí, el siglo 24.
Soñaba desde chico, así como Sir Patrick soñaba con las tablas, Jean-Luc Picard soñaba con la flota estelar. Incluso hay un episodio que se llama Código de Honor, donde nos señalan que el pobre de Picard fracasó en su primer ingreso a la Federación, a la Academia Estelar, y tuvo que después distintas dificultades para lograr ser cadete y finalmente a la larga, bueno, capitán del Enterprise, la nave más famosa.
Claro, incluso ahí el jardinero le pega una ayudita, es como algo de Harry Potter, me suena que había por ahí en eso, pero bueno, que lo copiaría después, Harry Potter sí, me refiero, pero...
Entraría ganando una maratón académica porque sí, lo prepara muy bien en arqueología.
Sí, que era una de las cosas que le era como difícil a Jean-Luc.
Así sí, que... El acentillo medio británico se lo camuflan un poco para darle un toque especial que lo llaman el Con English, que en la historia de Star Trek es una pequeña variación de la gente de Francia al hablar el inglés. Ahí lo claro, justifican.
Lo justifican, sí. Para que no sea tan marcado, porque ahí el personaje, como bien decías tú, es francés.
Es francés. Y ahí también aparece la historia de que él en su vida fue atacado de gravedad en el corazón y tuvo que recibir un trasplante bioorgánico con partes. Bueno, ya tenemos en el año 2300 otro tipo de medicina, pero eso va marcando la vida de lo que es Jean-Luc en su preparación a ser el capitán.
Camino a Terminator. Sí.
Fue primer oficial de la USS Stargazer, una nave, y donde hizo una maniobra que se llamaba la maniobra Picard. Conocí en la serie, que es un movimiento, siendo un pacifista y un tipo principalmente político para tratar de resolver los conflictos, este movimiento de ataque, la gracia es que no hace daño.
Es
intimidación.
Es como acercarse rápidamente y después... Sí.
Genera una acción de velocidad entre dos puntos donde la nave se va desplazando, donde... Hace obviamente normalmente una amenaza de que van a llegar naves de refuerzo y esa superposición rápida engaña al enemigo haciéndolo creer que hay dos naves.
Hay dos en vez de una, sí.
Entonces punto uno no sabe a cuál dispararle y punto dos inmediatamente se ve en inferioridad numérica. Entonces claro, una nave 1-1 por supuesto. Sí, lo cual le llaman ahí la maniobra Picard.
Una forma de ganar tiempo un poquito aquí, teniendo que sobrepasar un poco las leyes de la física al ir más rápido que la velocidad de la luz. Pues es la forma de conseguirlo.
Y como vimos también en el especial de Star Trek, la nueva generación, que pueden encontrar en Spotify, este es un capitán bastante más lógico, más pausado, bien moralista y más experto en la diplomacia y en el debate. Uh-huh. A diferencia, obviamente que es una contraposición de lo que era
James Kirk, sí. Sí.
Porque Kirk era más osado, era él el que se arriesgaba y tenía Spock como
la parte más lógica, tranquilizadora, básicamente.
Sí, buscaba la razón, obviamente, por su Exacto. origen vulcano de la lógica como punto principal de... Sí.
era el contrapeso de esa actitud impulsiva que tenía Kirk en sus aventuras. En cambio, Jean-Luc es como todas las dos cosas juntas. Y de hecho es como lo mejor de ambos mundos. Porque sí. No es usado ni de aventurero, pero cuando tiene que asumir la responsabilidad y ir a la vanguardia, él es el que toma las decisiones.
Sí.
Incluso siempre
no se para por la lógica como Spock, por
supuesto. Exactamente. Sí. Incluso su lógica es más simplista. Al no tener a un vulcano ahí que lo destripe lógicamente, pero a su vez también es más arriesgado porque en este caso su comandante, su número 2,
sí, Riker.
William Riker, es quien en cierto modo tiene que estar detrás de él parándolo, pero parándolo porque tiene que cuidarlo, porque su misión como comandante es cuidar al capitán. Así que, pero es Jean-Luc el que siempre toma las decisiones medido, tiene una moral súper clara, muy regido al principio por las directrices de la Flota Estelar. Y es precisamente cuando empieza la saga, empieza la serie el de New Generation, con la primera misión está Camino a Farpoint, ¿sí? Donde se encuentra con una entidad llamada Q. ¿Sí? Y esta entidad llamada Q es una especie de ser omnipresente, totipotencial, que lo llama representante, precisamente, representante de la humanidad, por supuesto, por esta moralidad que tiene. Porque en realidad él, como ser superior, encuentra que todos los demás son simples larvas, que no merecen casi la existencia, pero él le demuestra que sí, que hay mucho más dentro del potencial del ser humano.
Logra convencerlo de que nos dé una oportunidad de mostrarlo.
Sí, exactamente, de que pueden llegar a ser más que eso. Y en cierto modo de bajarle el moño también a este ser tan poderoso. Así que quería simplemente acabarlo, ¿no? Y
humillarlo. Sí, lo quería terminar, en realidad.
Sí, ese era el
tema. A lo largo de las temporadas, volverá al final de la temporada de la saga.
Tiene unos pequeños
para
cameos.
Decirnos, sí, para volver a decirnos si habíamos pasado o no la prueba.
Exactamente.
Porque Picard nunca supo que... Nos dijo que no iba a probar, pero nunca dijo cómo.
¿De qué manera?
¿Y sí. cuándo?
Exactamente. Y por eso aparecen algunos pequeños cameos como tratando de darle... Y de hecho hay una de las escenas donde se enjuicia a Jean-Luc Picard un poco haciendo un flashback de la historia de la Tierra. Aquí un poco viene la crítica de parte de cómo la humanidad ha caído una y otra vez en los mismos errores de la guerra, de la discriminación, de distintos problemas sociales también, y que han sabido en teoría salir del paso. Pensemos que en la época ya de Star Trek es una ciudad, una sociedad utópica, donde ya se deja de lado todo tipo de
conflicto,
interno, personal, sí. Claro, para un bien más allá.
Sí, está sumado a que obviamente tenemos enemigos en el espacio, los Klingon en las primeras sagas. Aquí todavía los Klingon, de hecho, son un de temer. Ya no estamos en guerra con los Klingon,
no.
Pero son de temer todavía.
Pero sigue el estigma de la guerra.
Aparecen los Romulanos también dando vuelta.
Que ellos serían los nuevos enemigos a seguir.
Sí, y los Borg. La clave de Jean-Luc Picard es su relación con los Borg, donde es asimilado. Esta es una conciencia alienígena que dará también historia a la película Primer Contacto. Será parte de la base del guión de Primer Contacto, donde Jean-Luc Picard es asimilado por los Borg, generando un nuevo Picard dominado por esta entidad colmena.
Y qué interesante, porque también aparte de que la misma colmena cambia un poco la perspectiva respecto de la humanidad y de la misma flota estelar, Jean-Luc cambia también su perspectiva cuando es asimilado y adquiere un odio y una rabia contra ellos, como tal vez la comparación puede ser un poco exagerada, pero como quien ha sido violado. Porque es esa la sensación, el del trauma que vive el capitán y que a todas luces lo deja como con una sensación de venganza en los primeros episodios que sirve como leitmotiv a la saga en la serie.
Sí. Felipe nos dice, Kirk se agarraba paipes o charchazos o golpes, podríamos, para todos los que nos están escuchando, con los reptiles.
Sí,
ahí está la temporada donde se empiezan a... Claro, aquí el capitán Picard se plantearía un debate con estos reptiles, no a golpe al tiro.
Claro, intentaría buscar la solución pacífica antes del pipe. Es verdad.
Las características de este capitán, además, tiene su gusto por la música, por el piano, su gusto por las novelas policiales, su gusto por Shakespeare, que son elementos que tiene el actor y que
los va imbuyendo al personaje.
Lo fue imbuyendo al personaje y se van fundiendo en uno solo, Sir Patrick Stewart y Jean-Luc Picard.
Claro, también hace de arqueólogo ocasional y publica sus trabajos en la revista del Consejo de Arqueología de la Federación de Comercio. Esto es por la faceta de exploración que tiene la nave y que le sirve también como causa para algunas aventurillas que tienen por ahí durante la temporada. Avezado jinete, y entre sus programas favoritos de la locubierta figura la cabalgata por Arabia.
Sí, ahí tuve harto para jugar. La Olo Cubierta, como hemos dicho, es siempre un evento muy entretenido de...
Es que logra expandir el tema, como bien decías tú, del espacio, creando situaciones que a la larga funcionan como, por ejemplo, la serie donde hay viajes en el tiempo, donde sí. Tú terminas ambientando distintas historias de acuerdo al periodo o época en que estás viajando. En cambio, usas acá el argumento de la Olo Cubierta, donde puedes recrear prácticamente cualquier cosa. Y yo creo que es una tecnología que muchos esperamos algún día que exista.
Sí,
porque este tema de los HoloLens, por ejemplo, la
realidad. Los juegos y la realidad virtual van para allá.
Están acercando, pero falta todavía.
En la película Generaciones, entonces, se cruzará con James Tiberius Kerr, interpretado por William Shatner, haciendo una dupla bien interesante de dos estilos de capitanía distintos para la Enterprise. Sí. En lo cual, además, en un guión bien equilibrado, ninguno queda por sobre el otro. Son capitanes que están compartiendo distintas formas de ver la vida.
Sí, de hecho, esa película, a mí lo que me gusta es primero cómo los reúnen, de dar una explicación a esta desaparición, como qué es lo que pasó con James Kirk en su momento, y luego cómo es que interactúa y con Jean-Luc en este mundo como de ensueño que existe, al cual quería viajar el villano de la serie, en este caso de la película.
Sí. Y en la película Insurrection se encontrará con Chinson, el romuliano que se clona de él mismo.
Sí.
Ahí también teniendo una historia bien interesante.
Sí, justamente un hijo que después serviría como leitmotiv para el reinicio de la línea Kelvin, ¿eh?
Sí, de hecho.
Ojo. Eso es interesante. Y bueno, y también ahí plantea como el cierre de la línea de los romulanos como enemigos letales de la Federación ahora en este momento, ahora que están en paz con los Klingon, que fue como el conflicto que hubo en la serie original y que ahora se expande con los romulanos y con otras razas exploradas tanto en Voyager, en Deep Space Nine y en otras series más de Star Trek.
Sí, con pocas relaciones amorosas dentro de este personaje, aparece Miranda Vigo, una mujer no terrestre donde tiene una relación y supuestamente tiene un hijo que no conoce mucho tiempo.
Hasta el final sí, casi de la
y
serie.
Que desaparece un poco. Y su gran interés amoroso, que fue muy respetuoso a lo largo de varias temporadas, finalmente se queda con ella, con la doctora Beverly Crusher.
Beverly Crusher, sí. Que de hecho es un motivo por qué la trae a... O sea, al principio se reencuentran y la cual la doctora Crusher como que empiezan a haber acercamientos mayores. Son grandes amigos y por eso también se respetan mutuamente. Ella decide alejarse. Y se aleja por una temporada. Ahora, hay un motivo ahí detrás de la actriz, pero sí. Lo contamos en el episodio este de La Nueva Generación.
De La Nueva Generación.
Y pues vuelven ahí como para seguirle metiendo...
Y en el episodio Familias o Lazos de Familia, nos cuentan un poquitito más la historia, que es fundamental, por eso se los vamos a contar. Uh-huh. En la Tierra, Jean-Luc tenía un hermano llamado Robert. ¿Y qué hacía el hermano mientras Jean-Luc exploraba el espacio, tanto en su primera nave como después la Enterprise? Se dedicaba a los viñedos familiares.
A mantener la viña familiar, que era como...
Que será clave para el inicio de lo que vamos a contar.
De lo que viene, sí. Ahora, a finales de mes.
Un buen capitán. Me gusta a mí la dinámica que hace con Marina Sirtis... con
Bren Spinner,
la consejera Troy, sí, uh-huh. Con Bren Spinner como Data. Sí. Con el mismo Jonathan Riker, que aquí toma, siendo el primer oficial, toma un poquitito la posta de ser un poquitito más galán, aunque siempre sí. Está emparentado con la consejera Troy, pero
sí, sí.
Toma
esas escenas que hacía Kirk como protagonista, precisamente como de más galancete, más loquillo.
El capitán ganador que tiene.
El capitán ganador, sí.
William Shatner le dio esa...
Sí, exactamente. Las toma, en este caso, Riker como personaje, puesto que Jean-Luc es como mucho más serio en ese aspecto. Y como bien dices tú, pues, o sea, su onda de no tener hijos ni tener una relación solo dedicado a lo que es la capitanía y a la flota... es un poquito, o sea, se contradice un poquito con la idea de que sea un galante, así, trate de conquistar todas las faldas que pasen por la cubierta.
Luego, volviendo a Sir Patrick Stewart, posterior a este éxito que tuvo, y ya quedando en la retina de toda la cultura pop como el capitán Jean-Luc Picard, uh-huh, se dedica a varias películas menores, donde tiene pequeños... cameos, papeles, no tan interesantes. Queda bastante encasillado en lo que es el Capitán Picard.
Sí.
Y de hecho toma un riesgo porque el siguiente personaje potente que se le ofrece es el profesor Charles Xavier. También conocido como el Profesor X. Para que la saga iniciada en el año 2000 de X-Men de Bryan Singer, uh-huh, toma el papel del fundador de estos hombres X en una adaptación muy bien recibida, sobre todo las dos primeras películas. Después, obviamente, que sabemos que se va...
No hablemos de eso.
De Last Stand.
Claro.
Pero aquí, Sir Patrick Stewart calza muy bien con el papel.
Sí.
Fue uno de los actores que el mismo público pidió.
Sí, estaba dentro
cuando se empiezan a pensar o se lanza una nueva película, siempre el fanático dice, a mí me gustaría que fuera este. Sí, dentro de los que podían personificar al Profesor X, estaría el pelado Picard.
Calza
porque era pelado, además.
Sí, aparte.
O sea, calzaba.
Justamente, sí.
Y hace un muy buen papel. Y ahí, bueno, se topa también con su gran amigo Magneto.
También pueden tener la oportunidad de trabajar juntos como amigo y enemigo a la vez. Pues recuerden que tienen una enemistad al mismo tiempo, siendo que al principio trabajaron por el mismo ideal. Y hablemos un poquito del personaje, ¿te parece?
Sí, hablemos del personaje. Le iba a contar primero en qué película salió Patrick Stewart como Charles Xavier. Bueno, las tres X-Men de la saga de Bryan Singer, la tercera no la dirige él, pero...
Sí, pero la produce.
Luego se saltaría a Días del Futuro Pasado, donde aparece la versión nueva del Profesor X, interpretada por James McAvoy.
Y junto a la
versión más viejita, que es en una muy buena película, que quizás la mejor de toda la saga.
Para mí me gustó así también, la mejor de la saga X-Men que se hizo por Fox.
Aparecen los dos spin-offs de Wolverine. Wolverine Inmortal y The Wolverine, digamos. Sí. Y luego aparece en una gran actuación, fenomenal, tanto él como Hugh Jackman, y ni hablar Daphne King, que es una niña que actuó muy bien en esa película, con un guión sorprendente, una filmografía espectacular, quizás también lo mejor de, así como la otra es lo mejor de los X-Men, lo mejor en cómics puede ser que es Logan, ya que ahí conoceremos la versión del profesor Charles Xavier con Alzheimer, viejito y con todos los problemas,
casi de Oman al final Logan, de su vida,
sí, al final de su vida, en una película extraordinaria donde Hugh Jackman cuelga las garras, por así decirlo.
Y de hecho el papel de él es muy mucho menor en importancia, porque obviamente el protagonista en este caso es Hugh Jackman, pero su actuación y un poquito ver este profesor X ya arruinado, súper decrépito, mal alimentado, con Alzheimer, como dices tú, es una caracterización y una actuación espectacular de Patrick Stewart ahí, dentro de un personaje que yo creo que para él debe ser tan querido como lo fue Jean-Luc.
Sí, yo creo que sí. ¿Qué podemos hablar del personaje mismo, lo que tuvo que interpretar Sir Patrick Stewart?
Por ejemplo, bueno... Resumen cortito, el profesor X fundador es el gran fundador y creador de la escuela para niños superdotados y del grupo conocido como los X-Men, copia de un patrón, creado también por los grandes productores, dibujantes y guionistas Stan Lee, el productor de Stan Lee, y Jack Kirby, que apareció por primera vez en el número uno de la colección de Uncanny X-Men en septiembre de 1963. Charles Xavier era hijo único de Bryan Xavier, respetado científico nuclear, y de su esposa Sharon. Cuando su madre enviuda, se casa con un cruel hombre que termina muerto en un accidente y tuvo que expulsar a este hijo Cain que tuvo con él.
Cain Marcos, sí. Que sería futuro Juggernaut.
El Juggernaut, sí. Que también es como un hermanastro ahí de este caso de Xavier. Bueno, su juventud se inicia conociendo a los mutantes y a lo largo del mundo y combatiendo a aquellos que tienen planes malvados. en cierto modo reivindicándolo. Recordemos que aquí la apuesta de los X-Men es demostrar que la discriminación es la que está mal aquí. Ellos son discriminados por tener estas superhabilidades mutantes, y lo que intenta Charles Xavier como filosofía es de aunarlos.
Que podemos vivir en armonía.
Pueden convivir, exactamente. Ese es el punto. Entonces, por eso esta lucha de conseguir a gente que puedan, para entrenarlos en dominar sus poderes y al mismo tiempo combatir a aquellos que usan sus poderes para fines maléficos. Así que esa es como la gran idea. Bueno, y Charles Xavier es parapléjico. Esa es la gracia.
Sí.
Quedó parapléjico muy joven.
Hay distintas versiones de la historia. No las quisimos aunar. Las películas, por ejemplo, plantean el proyectil que desvía Magneto.
Magneto desvía y accidentalmente le rompe la espalda.
Sí. En algunos cómics iniciales, el tema de la tetraplejia es un problema que deriva de tanto efecto secundario, claro.
Es un efecto secundario.
De tanto utilizar su capacidad cerebral.
Sí.
Incluso hay en otra donde en un ataque inicial de Juggernaut, es Juggernaut que lo deja...
lo deja parapléjico. Sí.
Pero hay distintas versiones, pero lo importante es que... y también hay versiones donde recupera su movilidad y todo.
Sí, pues como en la película acá que vimos, por ejemplo, en Días del Futuro Pasado fue cuando él recuperaba gracias al suero que...
El suero que le daba Bestia.
Bestia, sí, pero eso también es...
Es parte de las historias que tiene.
Es parte de las alternativas que se puede ver.
Incluso tiene una etapa espacial. Relacionado con el pueblo Shi'ar, la entidad Fénix, y donde ahí clonan un cuerpo porque la conciencia de Charles Xavier queda en el aire porque destruye porque su cuerpo físico.
Sí, el Fénix fue el que destruyó su cuerpo físico. Y él logró transmitir su conciencia, que eso lo vemos en la película, ¿eh? Eso es un gran guiño al cómic, donde él hace la transmisión de su conciencia a un cuerpo que también estaba enfermo, ya que no estaba a punto de morir, y lo transmite ahí.
Y después serían los Shi'ar con los Starhammer, quienes le dan un nuevo cuerpo para que él... Y ahí en ese tiempo obviamente se vuelve consorte de la reina Lilandra de los Shi'ar.
También un pequeño amorío que tiene Charles Xavier también, por favor.
Más que pequeño amorío. Y también está enamorado de Moira MacTaggert ahí.
También ese es el amor de siempre.
Pelado picarón.
Es por eso. Pero ahí a ella la tuvo siempre así como de amiga, aunque amiga con touch and go, diría yo. Pero bueno, ahí es donde se manda el loquillo a cambiar a otro lado. Otro planeta, mejor dicho. Eso de hacerla, ¿viste?
Felipe nos dice que los X-Men, para los creadores de El Bromas y Lobezno,
claro,
es la imposible Patrulla X. Exacto. Los X-Men. Sí. Para los amigos españoles, ahí, que les gusta cambiarle el nombre.
La Patrulla X.
La Patrulla X.
Bueno, pero al menos Patrulla X es decente.
Sí, está dentro
de... decente, o sea...
Lobezno no suena.
No, bueno.
Wolverine es otro animal, tanto un lobo, claro. De hecho, pero bueno, esa es la traducción que le dieron.
En el Wolverine es,
pero hay una peor, porque en algún minuto le llamaron glotón a Wolverine.
También, de hecho hay
aunque
cómics,
glotón se acerca un poquitito más al tipo de animal, pero suena muy mal.
Pero no, pero de hecho hay cómics donde se llama como glotón.
Glotón, sí.
Que para nosotros glotón es alguien que come demasiado, pero bueno, es otro tema.
Es un chanchón, es alguien que está así, como ustedes pueden ver en el espejo diariamente.
Claro. Bueno, volviendo a Charles Xavier, él es un genio con varios doctorados. Tiene doctorados en genética, en biofísica, en psicología, perdón. Y es un genetista de reconocimiento mundial y posee vastos conocimientos en la ciencia de la vida. Yo creo que un poquito aprovechando sus capacidades telepáticas y telequinéticas también ahí dentro de sus poderes. También es un inventor habilidoso que ha creado varios artilugios para aumentar sus poderes psíquicos en general. Y el más famoso de ellos es Cerebro. Esta máquina que aumenta el alcance de sus poderes telepáticos a nivel mundial prácticamente. Permite rastrear a todas las mentes en el planeta. Así que.
Tuvo como su interés amoroso, aparte de Lilandra y la doctora Moira, a Gabriel Heller, que conoció ahí en su aventura más de jovenzuelo. Y años después... En los cómics saldría que el Profesor X tiene un hijo llamado David Heller, que no tiene el apellido de él porque obviamente lo conoció como adulto, y que muchos lo recordarán porque tiene una serie muy bien recibida con, si no me equivoco, 3 temporadas,
en
que
Fox.
Es Legión.
Legión, sí.
En FX.
Y que precisamente el gran asunto es que él tiene nunca pudo controlar bien sus poderes psíquicos, y por ende también tiene los efectos secundarios de los trastornos mentales que conlleva ese desorden psíquico de sus poderes. Así que por eso
gran
ese enfoque de locura que tiene.
Legión.
Así. Bueno, y como bien les contaba yo, la misión de Xavier es como de afirmar la coexistencia entre seres humanos normales y los mutantes. Y para ello también se concentra en esto de la escuela de jóvenes superdotados, fundando los X-Men, como un ente encubierto al principio, para estas misiones donde intenta acabar con algún tipo de amenaza, sobre todo de carácter mutante. ¿Ya? Bueno, y el equipo inicial de estos X-Men sería Cíclope, Iceman, Bestia, Ángel y Jean Grey.
Jean Grey.
La mutante más poderosa.
Psíquica, sí.
Hasta ese momento. Porque hay un mutante más poderoso, pero lo reveló Marvel hace poquito.
Sí, de ahí han ido cambiando. Se llamó los denominados mutantes clase Omega.
Claro.
Y ahí hay varios, entre ellos Jean Grey.
¿Pero sabes tú cuál es el mutante más poderoso? Actualmente declarado por Marvel.
¿Cuál?
Franklin Richards.
Ah, Franklin.
Él es el mutante más poderoso. Y de hecho es tan poderoso que es el último sobreviviente de la humanidad y de la raza entera que se ha quedado solo en el universo con Galactus. Esperando la muerte de Galactus. ¿Sí? ¿Quién le va a entregar sus poderes como al momento de que cierre el universo?
Charles Xavier ha sido una mente brillante y tan importante dentro de los cómics que también ha sido portador y guardián de la gema de la mente, por ejemplo. Claro. En una de las historias donde están las gemas del infinito, muy conocidas por las películas Endgame, pero aquí todavía no salía el profesor.
No, así si no lo pueden incluir.
La tiene fondeada, de hecho, para que no se malocupe la gema de la mente. Claro.
Y por lo mismo también es que es parte de este grupo selecto de los Illuminati.
Illuminati.
Conformado junto a Doctor Strange, Rayo Negro, Namor, Iron Man,
¿ya? Y Mr. Fantastic. Son las mentes más inteligentes.
Más grandes, sí.
Estas son las que ocasionan todo el conflicto de cuando expulsan a Hulk del planeta Tierra y lo quieren matar por la espalda porque descubren que Hulk es demasiado poderoso.
Inestable. Es el gran punto. Entonces por eso hacen un juicio para saber si es mejor dejarlo o mandarlo a volar. Y gana la opción de mandarlo a volar. Y que la gran.
Ese es el personaje. Como vemos, quienes han visto las películas, Patrick Stewart agarra muy bien la esencia de, así como lo hizo con Picard, que se apodera del personaje, claro. Con el Profesor X también. Sin menospreciar la performance que tiene James McAvoy del Profesor X más joven.
Que se Patrick complementa Stewart, bastante bien
Patrick
con
Stewart
el
como
original.
Adulto, sí. Sí. Y es totalmente creíble que son dos etapas distintas.
Sí.
Y a mí me gusta la elección que hicieron de Patrick Stewart como el Profesor X. Ahí usando sus poderes mentales para controlarlo. Ahí les vamos a decir, pónganle me gusta al video. Escuchen en Spotify.
Suscríbanse los canales de monjes fanáticos.
Así que... Taranana,
Felipe Tapia nos dice, transfiere su conocimiento a su hermano gemelo comatoso. Oh, muy a la trama mexicana. Sí, eso está claro. Para que vean ustedes, pues. Tenía justo un hermano desocupado ahí y no tenía
nada
que hacer.
Estaba esperando ahí que...
Para que vean.
Sí, pero había que hacerlo volver después al Profesor X.
Sí, pues nunca tan malo. Pero bueno.
¿Te gustó a ti como Charles Xavier?
Sí, o sea, no vamos a criticar a Patrick Stewart por querer hacer una presentación muy apegada al cómic, muy paternal en este caso. Charles Xavier es súper paternalista con sus personajes, con sus queridos alumnos. Entonces, el personaje de Patrick, o sea, Patrick Stewart le imprime mucho esa impronta de querer ser protector, de querer ser cercano, que lo diferencia mucho de su personaje de Jean-Luc Picard, que también en algún momento como que rehuye de la línea paternalista. De hecho, Jean-Luc Picard en las primeras temporadas le intentan enchufar a este caso... al más pequeño de la cubierta, que es el hijo de la doctora Crusher,
¿sí?
En este caso, y él como pseudo maestro, no, le dice que no.
Interpretado
no.
por Will Wheaton.
Por Will Wheaton, sí, el némesis de Sheldon Cooper.
En Big Bang.
En Big Bang.
Interpretó a sí mismo.
Claro, exactamente.
Y que hizo un cameo, Will Wheaton hizo un cameo, bueno, el actor hizo un cameo en Crisis de la Tierra Infinita.
Sí, lo vimos.
Sí, anunciando el holocausto y el fin del mundo como un loquito.
¿Le contamos el spoiler que subimos hace poco?
No, sí, ya lo tiene que haber visto todo. Enfoquémonos. Sí,
enfoquémonos ya. Bueno, y el asunto es que ahí precisamente trata de hacer como una especie de maestro, pero no le resulta, porque como él no quiere interacción con niños ni nada, como que al final lo termina alejando y, Pero de a poquito Will Wheaton, en este caso el personaje de... No me acuerdo el nombre del...
Bueno, era Crutcher, porque era hijo de la doctora Crutcher.
Pero no me puedo acordar del nombre.
Papá era Jack Crutcher.
Claro, y al final como que igual termina ganándose un poco el cariño, pero es como así a la distancia, nomás, como el papá así como supervisor nomás. Pero en cambio aquí, en como Charles Xavier es mucho más paternalista, e incluso con Logan, quien lo va asesorando y lo va guiando para que logre encauzar su ira, sobre todo cuando lo encuentra, que es un tipo muy enojón, muy rabioso, va tratando de guiarlo, y lo guía como padre, lo guía como un mentor, así en ese aspecto. Entonces ahí tú ves cómo tiene facetas diferentes del actor, que intenta, ya sea porque los personajes también están en diferentes épocas y diferentes rangos de edad, le va
Wesley Crusher,
sí, entonces le va agregando como facetas muy distintas, y va criando a este personaje de Charles Xavier con ese toque como de padre. Tampoco podemos profundizar mucho más, por esto que la saga de los X-Men trata de presentarnos al grupo completo y sus aventuras, y Charles Xavier como mentor está súper bien, pero de ahí a profundizar a que es un gran personaje, como lo presentamos en los cómics, como les contamos ahora en su biografía también sacada de los cómics, no podemos ver mucho más también ahí. Y de hecho yo creo que la gran participación tiene que ver justamente en Días de Futuro Pasado, ¿sí?, donde lo va guiando y también le va diciendo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero no tiene muchas más escenas tampoco, así que no podemos pedirle demasiado.
Pero un buen personaje.
Y gran actor Patrick Stewart.
Como curiosidad, después se ha dedicado a varias películas. Incluso en el año 2019 fue elegido como uno de los Bosley en la nueva versión de Los Ángeles de Charlie.
Ah, sí, sí.
Como otra curiosidad también, en los Juegos de Londres, los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
¿sí?,
fue uno de los que llevó la antorcha.
No la mascota.
No fue la mascota. No. Cuando hacen estas postas participaron bastante famosos también.
Sí.
Y él estuvo muy contento de ser uno de los elegidos para portar en un tramo la antorcha olímpica.
La llama olímpica.
La llama olímpica, que no se debe apagar.
yo sabía que una vez se apagó, pero...
mito urbano, dicen por ahí.
Claro, así es. Bueno.
Hicimos esta revisión porque, ¿qué se viene? Algo interesantísimo. Incluso antes de estreno oficial de la primera temporada de Picard, o Star Trek Picard también conocido, ¿ya se confirmó la segunda temporada?
Sí, ya anunciaron la segunda temporada también. Sin fecha de estreno, por supuesto. Ahí va a depender de cuándo puedan hacer los rodajes y complicar. Ahora, no va a estar solo. Y va a estar involucrado con muchos más personajes. De hecho, ya se confirmó a Ben Spinner.
¿Sí?
Data, aparece Data nuevamente. Ahora, van a tener que pegarle un buen listing a Data, porque...
Van a tener que explicar por qué lo hacen más viejito. Yo creo que van a dar alguna explicación.
Tiene que haber alguna manera. Ahora, supuestamente la piel que él tiene, al final le cambian por una piel que tiene sensibilidad y que también envejece.
Sí.
Supuestamente.
Eso es dentro de lo que dan ahí en la historia.
Dan a entender, sí.
Esta serie se estrena el 23 de enero por...
el servicio de Amazon Prime
Video. Amazon Prime y por CBS
en Estados Unidos,
digamos. Sí. El showrunner inicial, quien mueve esto, el productor, es Alex Kurtzman, el mismo de Discovery. Y que obviamente fue uno de los proyectos que salió. Uno de esos también, de los proyectos que ha estado rondando, es por ejemplo el trabajo de lo que hace Michelle Yeoh en Discovery y contar la historia de ese grupo de trabajo. Pero aquí Alex Kurtzman nos presenta al capitán retirado Luc Picard. ¿Y por qué se ve involucrado? Al almirante.
Que nadie sabe por qué se retiró, pero lo que da a entender los teasers que han salido es que hubo un incidente muy importante que provoca el retiro y un poco la desilusión frente a los valores que transmitía la Flota Estelar.
Sí.
La Federación propiamente tal.
Por no hacer algunas actividades, porque miren, esta serie está ambientada, según la sinopsis oficial que hemos encontrado por ahí, 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en Star Trek Nemesis, y donde es afectado por la muerte de Data, que al parecer se sacrifica por él. Ese es uno de los puntos claves que va a haber.
Eso no lo sabíamos.
Y la destrucción, que ahí viene la parte donde él como que se enoja con la Federación por la destrucción de Romulus.
Claro, que eso sería parte de la
película de Nemesis.
Claro, cuando al final de la película destruyen Romulus. O evento que después, vuelvo a insistir, tratarían de corregir en la primera película del reboot de la línea Kelvin.
Sí, De hecho, el Romuleano vuelve para tratar de evitar la destrucción de Romulus.
No, pues.
Y causa la destrucción de.
De. ¿Cómo se llama esto?
Ah, de los Vulcanos.
De los Vulcanos, sí. De Vulcano. El planeta Vulcano. Es que ese es el punto. O sea, él trata para volver a conseguirlo. O sea, es Spock el que intenta detenerlo con una bomba de antimateria.
Sí.
Y esa bomba antimateria lo que hace es los absorbe a ambos y provoca que la línea alterna cambie el planeta al que fue destruido. En vez de ser Romulus, como en la línea original, pasa a ser Vulcano.
Sí. Y ahí aparece toda la saga fílmica que todavía viene una nueva película.
Así se
que
confirmó también la cuarta, pero no de mano de Tarantino. Tarantino todavía no se sabe si se va a hacer o no.
Pero ahí la productora dice que el guión lo tiene y que también tendría luz verde para hacer una cuarta y quinta película.
Es que claro, la de Tarantino tiene luz verde hace rato. El problema es que la agenda de Tarantino no lo ha permitido. No,
además que un día dice que tiene el guión y que la va a dirigir y otro día dice que no les pasa el guión nomás y claro, que va a actuar de consultor. Después dice no, mejor la voy a dirigir yo. Así se lo lleva.
Bueno, si sale Samuel L. Jackson ya sabemos motherfucker qué es lo que va a pasar.
Pero quien no dudó en volver al personaje fue Patrick Stewart. Aparecen personajes nuevos, por supuesto, y algunas caras de la saga, como les comentaba Delagun. Brent Spiner pondrá de nuevo entonces ser Data. Y de la serie Star Trek Voyager aparece la actriz Jerry Ryan,
sí,
interpretando a 7 de 9.
Claro, esta personaje humana que fue absorbida por los Borg y fue rescatada por la Voyager en el cuadrante Delta durante su regreso a casa. Es un viaje cortito de 79 años.
También aparecerá Jonathan Del Arco, que es Hugh de Borg, otro borgiano que vuelve a la pantalla. Uh-huh. Y quien también está confirmado que aparezcan es Marina Sirtis, como la consejera, sí, de Dana Troy.
Debería tener un cameo.
Y también probablemente aparezca Jonathan Frakes, sí, como Riker.
O sea, ya hay fotos porque donde Jonathan Frakes está actuando de productor también,
¿sí?
Dentro de la serie, sí. Así que puede ser que aparezca todo el staff ahí, o por lo menos parte del staff de New Generation. Sí.
Para que se vayan ambientando y preparando para esta serie de Picard, nos muestra, por eso les decíamos, era importante la historia de Jean-Luc Picard, nos muestra un almirante, me voy a corregir aquí de la Gonde, ¿no? El almirante Picard retirado en aposentos familiares y nos muestra un viñedo.
Siguiendo el viñedo que hablabas, sí, tú al principio, de eso de que era a cargo de su hermano, mi caro ya no, sí, está.
Claro, que murió también en la historia de Star Trek.
Sí. Entonces, por eso él se quedó a cargo de ese viñedo. Y que en algún momento recuerdo yo que había una historia donde él quería como regresar a ese viñedo, pero no me acuerdo si tenía que ver con una esposa e hija que él quería tener o iba a tener en este supuesto amorío que tuvo en sus aventuras.
Sí. Y nos empieza a mostrar también, bueno, un almirante taciturno, como bien abatido por la vida, ya...
Decepcionado.
Sí. Incluso revisando los restos de un viejo conocido que está desarmado.
Que precisamente por esto de que Data se sacrifica, lo tiene ahí como un trofeo, un amigo, respaldo. No sé.
Pisa papeles. Un pendrive antiguo.
Claro, un poco grande, sí.
Ya. Bueno, pero la tecnología ahí utilizaba Android.
A lo mejor no encontró el cable para. No, le hacía el cable chino.
Paralelo, claro. No. Bueno, era USB 2. Sí. Después cambiaron la C y lo...
y lo mataron. Listo. Gracias, Apple. Listo. Sigamos.
Y se acerca una joven, personaje nuevo, por supuesto, que tiene, al parecer, algunos poderes un poco sobrenaturales.
Alguna habilidad extraña. Sí.
Pero está convencida que la única forma de estar a salvo es con Picard. Y ahí llega a involucrarlo.
Claro, lo más interesante de esto es que vuelven los Borg. Porque los Borg se creían desaparecidos y una vez que había sido extinguida o destruida, mejor dicho, la reina Borg de la colmena, aunque quedaban restos supuestamente esparcidos por el resto de la galaxia, sí, que no deberían haber sido amenaza.
El mismo caso de 7 de 9 que sale en una serie posterior que es Voyager.
Sí.
Y que obviamente que nos explica que esta Borg empieza a tener claridad de que el ser humano es un ser independiente y que y empieza a mezclar la mentalidad humana con la mentalidad Borg. Claro, por eso ella es especial, sí, o anómala dentro.
Sí. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es el motivo por el que Jean-Luc Picard primero acude a la Federación para pedir ayuda, gracias a esta joven que reclama de su ayuda, pero es negada. Y en el último tráiler indica que Jean-Luc prefiere él mismo tomar las riendas de esta aventura y lanzarse a una nueva aventura por el espacio.
será acompañado también por personajes nuevos, uno interpretado por Santiago Cabrera, como un piloto experimentado llamado Chris Ríos. Harry Treadaway y Eva Gora van a ser romulanos.
Sí.
Entonces veremos romulanos aquí en esta serie.
¿Qué estará pasando con los romulanos en esta época?
Harry Treadaway, que pueden ver en la serie Mr. Mercedes como Brady Harfield, el malo de la serie. Así que es un actor bien interesante. Michelle Hart, una morenita con una antigua ex oficial con problemas de adicción a la bebida, y Alison Pill como la doctora Bourne a bordo Agnes Jurati.
Así
un personaje
es.
Nuevo,
un personaje
que
nuevo.
Va a ser la tripulación principal que seguramente va a tener de ayuda a Picard con la participación de estos cameos o participaciones especiales.
Tal vez puntual en algún episodio.
Sí. Y veremos qué tan importante es.
Se convierten.
Data.
Sí. ¿Qué relevancia tiene en la aventura?
Si lo arregla.
Si logra encontrar el pende de reinicio. Sí. Así que dónde para enchufarlo y.
Claro, a lo mejor se le acabó el soporte. Claro. Como ahora que se acabó el soporte a
de
partir
Windows
de,
este, 7.
De sí, Windows 7. A partir de Windows
razón,
7. A lo mejor Data estaba en Windows 77 y se acabó el soporte.
A lo mejor tenía que buscar alguna versión de XP anterior ahí para resetearlo. Pues quizás, quién sabe. Ya, pero bueno. Ojalá les haya gustado este biógrafo de Patrick Stewart. Hicimos una pequeña reseña de su vida y sus papeles principales con sus personajes más icónicos, representados por el gran actor británico Sir Patrick Stewart. Así que.
Y para que queden preparados para Picard, la nueva serie de Amazon Prime.
Del universo Star Trek o Viaje a las Estrellas para nuestros amigos en español.
Y para todos los que queden saber, bueno, todavía también para los fanáticos de Star Trek Discovery, este año debiera ya salir un poco más adelante, la también tercera. La tercera temporada
sí,
que
tercera
en
temporada.
Latinoamérica se da por Netflix. Y bueno, en Estados Unidos también es por CBS, si no
sí,
me equivoco.
Y que tiene un desfase de un par
un
de
día,
días.
No, un día sí, un día, sí, pero se van estrenos semanales.
Sí.
Y para quienes tienen la duda, Picard también, lamentablemente para los adictos a verse las series de un paraguaso,
también
tendrá
ser
un capítulo a la semana. Para que tengan la ansiedad controlada.
Pero aprovechen la oferta.
Así que
3.500 nomás Prime.
Sí, está funcionando bastante bien Amazon
sí,
Prime también.
Sí,
así
man.
Que si quiere ver al peladito picar, al picarón picar.
Ya sabía.
En la nueva serie de Star Trek.
Desde el 23 de enero en adelante. Así que ojalá te haya gustado, ya sabes. Síguenos en las redes sociales, sobre todo en la página de Facebook de Monjes Fanáticos, donde estamos comentando noticias relevantes, estrenos, algunas copuchas de videojuegos, películas, actores, etcétera. Y por supuesto nos puedes seguir en el podcast también si prefieres, para llevarnos donde tú estés o en el momento que tú quieras escuchar este episodio y todos los otros episodios de las tres temporadas anteriores que tenemos, ya sabes, en Google Podcast, en Apple Podcast y en cualquier otra plataforma donde tú puedas escuchar un podcast, búscanos con
ahí está, Monjes Fanáticos.
Sí, así es.
Así que el
larga
espacio,
vida.
La frontera final. Estos son los viajes interplanetarios de
Monjes Fanáticos.
Monjes Fanáticos.
Sí, así es. Nos vemos en un próximo episodio y larga vida y prosperidad. Adiós.